Los que tengan un programa antiguo verán que la conversación inicial era de tres personas. Si se fijan mucho, verán que solo hay dos. Y sobre todo, la importante es David Trueba, que para los que no lo conozcan mucho, es muchas cosas, pero es sobre todo, y por no alargarnos, un escritor y cineasta. Escritor tanto de novelas como de guiones y director él mismo de cine, y recientemente en España ha hecho una exitosa serie de televisión. La charla tiene por título Guiones y libros, quizá lo hagamos un poco más genérico, libros y literatura, y nadie mejor que David Trueba, que es escritor y cineasta, pero no necesariamente al mismo tiempo. David ha sido guionista de ficción y de documentales, obviamente ha sido guionista de sus propias películas, y ha sido guionista de películas dirigidas por otros directores, como Emilio Martínez Lázaro, que es un director español, y otros, y nunca ha llevado ninguna de sus novelas al cine. Con lo cual ya parece que marca una distancia, una diferencia entre el cine, o lo que él considera la literatura, y el cine. Y antes de nada hay que preguntarle a David si ha tenido tentaciones u ofertas de llevar sus novelas, que han sido en España por lo menos muy, 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 muy exitosas, han ganado muchos premios, recientemente la última ganó el Premio Nacional de la Crítica, pero además tienen también no solo el aplauso de la crítica, sino el aplauso del público, porque son muy, muy exitosas. Entonces, la primera pregunta es si has tenido ofertas, tentaciones y o ofertas para llevar al cine tus novelas.
Bueno, buenas noches a todos. Es un placer estar aquí. La verdad que es un sitio este maravilloso, ¿no?, para tomarse una copa y charlar con los amigos. Por desgracia lo hemos tenido que convertir en una conversación pública y trataremos de hacerlo lo más cercano posible, yo no creo, ¿no, Malcolm? Y que sintáis como que estamos tomándonos una copa incluso. Es mi primera vez además en Cartagena y no podía imaginar que fuera tan bonito. Ahora entiendo por qué todo el mundo quería asaltar la ciudad después de estar dentro de ella. Especialmente los españoles, no sabéis el frío que hacía estos días en España, que es raro, tampoco es un país que hace tanto frío, pero yo creo que para fastidiar a mis amigos ha hecho mucho frío estos días para yo poder decir que estaba aquí. Y en cuanto a lo que Malcolm me pregunta para de salida, bueno, yo creo que en mi ya que la conversación tiene como escenario el cine y la literatura, o los guiones y los libros, mejor dicho, los guiones y las novelas, creo que todo el mundo podrá entender la dificultad que tiene uno siempre en este mundo donde se trata de colocar a las personas lo más parecido a una mariposa en una colección, es decir, clavarle el alfiler y que se esté lo más quieto posible para poderlo describir de una manera clara y sencilla, es decir, que con un clic sepas exactamente quién es. Cualquiera de los que hemos tenido la tentación de complicar la vida a los que nos quieren colocar en un sitio, pues lo normal es que cualquiera de las cosas que haces se convierta en la principal. Entonces durante algún tiempo yo era más bien un cineasta que escribía de vez en cuando un libro. Luego pasé a ser un cineasta que escribía casi tantos libros como películas. Luego finalmente un escritor que de vez en cuando hacía películas, ¿no? Y finalmente casi he conseguido que no sepan exactamente bien quién soy y trato de mantenerlo. Yo creo que al final vivimos en una época donde se da demasiada importancia al autor, demasiada importancia a la persona, demasiada importancia a la firma y demasiada poca importancia a lo que se hace, ¿no?, a la obra en sí, si es una película, si es un libro, sea lo que sea. Yo creo que lo que importa es eso, no tanto quién somos nosotros y qué hemos hecho antes o después, ¿no? Y en ese sentido, a la hora de equilibrarlo, en mi caso, siempre que amablemente presentaba una película, los periodistas o incluso mis amigos me preguntaban, bueno, pero ¿para cuándo otro libro?, ¿no? y yo me sentía muy, aunque parecía o aparentaba que podía ser un elogio, siempre lo tomaba como algo de qué horror, ¿no? A ver si haces libros en vez de películas, siempre que presentas una película. Luego presentaba un libro y me decían, ¿y para cuándo otra película?, ¿no? Siempre estaba haciendo lo, aparentemente lo que no me tocaba hacer, ¿no? Entonces decidí que aunque tuviera ofertas, efectivamente, y gente que quería hacer los libros en cine o que los hiciera yo mismo, que me parecía que para generar ese equilibrio entre una cosa y otra era mejor tú no contribuir a la confusión, ¿no? O a la identificación de cualquier cosa que escribías con el cine. Entonces sí, en eso me puse un poco serio, ¿no? También es verdad que desde el mundo del cine veía siempre a los escritores que les adaptan al cine como un poco quejicas, ¿no? O sea, cobran, les pagan y luego siempre están llorando de que lo han hecho mal y de que su novela era mejor y de que ellos eran, y que los cineastas son unos frívolos que siempre estropean los grandes libros, ¿no? Luego nunca he visto a un escritor salir y decir, con lo mala que era mi novela, qué bien les ha quedado la película, ¿no? Una situación que da un poco de vergüenza ajena, porque cuando alguien dice que la película es peor que su libro, en el fondo lo que está diciendo es que su libro es muy bueno, y no, yo creo que eso siempre, a mí por lo menos, que me educaron en ciertos valores rectos, eso me parece feo, ¿no? Entonces, para no caer yo en ese papelón, ¿no? O sea, tener que hacer ese ridículo papel, pues hasta ahora me he opuesto, pero vamos, supongo que algún día también romperé esta regla.
Sin embargo, has adaptado, así que recuerde ahora, por lo menos dos novelas a guiones, uno que luego fue dirigido por Alex de la Iglesia, que era Perdita Durango, y que hizo, supongo que varió el guión a su manera, y luego tú mismo rehiciste, reescribiste el guión y dirigiste Soldados a la Mina, de la novela de Javier Cercas. Además cambiaste algunas cosas, el personaje pasó a ser femenino, el final era un punto más emotivo en el libro, había elementos nuevos como una cierta pulsión por la maternidad, en fin, digamos que hiciste tuyo una novela, la interpretaste y cambiaste cosas, hiciste otra cosa que era totalmente diferente, o sea que has adaptado novelas al cine.
Sí, había hecho además otra con mi hermano Fernando, también una novela de Donald Wesley, pero es diferente porque, bueno, cada proyecto era diferente, pero en el caso de la novela de Javier Cercas, que era yo también el responsable de la dirección, yo creo que es una adaptación bastante fiel, pero si uno observa, y yo por lo menos me considero más espectador que otra cosa, o más lector que otra cosa, en general la primera clave para saber que una adaptación va a ser un desastre es la fidelidad. Es decir, cuando todo aparentemente es cuando alguien dice esta novela es tan maravillosa que vamos a respetarla, vamos a hacerla exactamente igual, hay algo que va mal, ¿no? Porque si la adaptas es por algo, es porque quieres sacar algo, extraer algo de eso, porque si lo que vas a hacer es lo mismo que está, déjalo, ¿no? Ya está hecho. Si lo que vas a hacer es una lectura particular, atrévete a hacerla, ¿no? En la medida en que ese libro, yo me acuerdo que cuando leí el libro de Javier Cercas, Soldados de Salamina, en ese momento Javier Cercas y ese libro eran desconocidos prácticamente en España, era un libro pequeño, con una salida pequeña, él había tenido muy poco eco con sus novelas anteriores y a medida que íbamos empezando la adaptación del libro se iba transformando en un éxito, cada vez más, vendía más ejemplares y yo me iba atemorizando más, porque siempre es mucho mejor adaptar un fracaso, ¿no? O un libro que la gente no conoce. En cambio, cuando la gente ha leído un libro y lo conoce, va al cine como si fuera el juez Garzón. O sea, es decir, ha cambiado esto no era así. De hecho, incluso me acuerdo un día cuando ya estaba acabando la adaptación, iba yo en el metro en Madrid y me paró un señor y me dijo, David, tú vas a hacer la película de Cercas, ¿no? Yo dije, sí. Oye, pues no me gustó nada en el libro un personaje que tal, supongo que lo habrás quitado, ¿no? Y le dije, no, sigue en la película. Va, pues entonces Y dije yo, bueno, digo, ya tengo la primera crítica negativa y aún no he terminado el guión, o sea que en el fondo estaba muy preparado. Pero yo creo que al final siempre, si haces una película, es porque quieres hacer otra cosa, o sea, que quieres sacar a la novela aquello que te gustó, que te emocionó, que te tocó, pero entiendes que debes hacer una obra independiente, y si no lo hicieras así, es la primera razón para el desastre. Al día de hoy, yo no creo que haya nadie que lea El corazón de las tinieblas y vea Apocalypse Now buscando en qué se parecen, qué ha traicionado Coppola, por hablar de películas infinitamente mejores que las mías, directores mejores, o nadie lee El gato pardo o ve la película El gato pardo preguntándose si cambió tal cosa o cambió otra, sino que las ve y las lee como obras donde unas son inspiradoras de la otra y la base de, pero ambas tienen entidad propia. Es decir, una invita, si alguien no ha leído la novela de Lampedusa o alguien no ha leído la novela de Conrad, ambas películas como ejemplos maravillosos invitan al espectador de la película a verlas, y viceversa, ¿no? Es decir, si alguien lee El corazón de las tinieblas y se entera que se hizo una adaptación llevada al Vietnam, a mí siempre la gente me dice, ¿cambiaste el personaje de hombre a mujer? Y yo digo, no, cambié el personaje de Javier Cercas a un actor. Es decir, no podía, Javier Cercas ya no podía ser el protagonista. Me parece un cambio más grande cambiar el Congo y la explotación de los ejércitos coloniales al Vietnam, ¿no? O sea, me parece un cambio más demente. Y sin embargo funciona, ¿no? Y más aún, imagínate un conde, un marqués italiano que lo interprete un actor norteamericano, ¿no? O sea, que al final esos cambios son anecdóticos.
También incluso hay algunos directores como John Huston, por ejemplo, que adaptaron muchísimas películas, pero algunas con muy poca fortuna, bastante fieles, por ejemplo Moby Dick a mi parecer, y algunas como Dublineses, que ya es una interpretación mucho más personal, con bastante más fortuna. O sea, ¿tú crees que realmente cuanto menos fiel, mejor es la adaptación?
No, cuanto más fiel a la esencia. Es decir, si ¿cómo te diría? Esto se ve mucho en ahora, por ejemplo, el cine americano, que está como corto de ideas. El cine norteamericano repite mucho películas que han sido éxitos en los años 80, ¿no? Desde grandes películas hasta películas que fueron éxitos, o sea, desde Fama hasta Starsky Hutch o Karate Kid, o sea, te da igual, las van repitiendo, ¿no? Y te vas dando cuenta de que son peores porque tratan de ser lo mismo que eran, ¿no? Y siempre es mejor, para hacer lo mismo que ya era es mejor lo que había, ¿no? Es como si yo ahora trato de hacer este patio, ¿no? Pues ya está este patio, ¿no? Hagamos un patio diferente. Y entonces lo que hay que es qué tiene de bueno este patio, es decir, qué tiene de bueno en esta arquitectura de esta época, de este momento, de este tal, de dónde viene el sol, de dónde viene tal, dónde hay un árbol. Tratar de transmitir eso a la arquitectura contemporánea. Y yo creo que es obviamente un libro, tú tienes que tomar de él las cosas que a ti te hacen sentir que ese libro es importante y transmitirlas en otro lenguaje, ¿no? Pero esto es una cosa que complica mucho a la gente y que no es tan complicada. Yo creo que las cosas son más sencillas de lo que parecen. Hace años leía al gran crítico francés André Bazin, que decía, cada vez que oigo a alguien decir que un director ha destrozado una novela, era la época en que en Francia se adaptaban también muchas novelas clásicas al cine, siempre me pregunto lo mismo, ¿destrozar qué? Dice, la novela está ahí, está en la estantería, solo tienes que coger y leerla, ¿no? Y yo creo que es así, es una lectura más, es como si alguien te cuenta una película, o sea, te la cuenta a su manera, ¿no? Que al resumirla, al contarla, trata de transmitir lo que es importante. Y se deja muchas cosas fuera, ¿no? Pero Huston sí es un buen ejemplo. Hizo muchas películas, algunas adaptaciones bastante olvidables, algunas adaptaciones estupendas de novelas menores, y algunas empezó y acabó con dos adaptaciones, con El halcón maltés, que yo creo que hizo maravillosamente bien, que transmitió muy bien, cambiando muchas cosas de la novela de Hammett, y con Los muertos, ¿no? El cuento de Joyce, que también creo que hizo una gran adaptación, ¿no? Y entre medias quedaron a lo mejor adaptaciones que no tenían la altura de la novela, Moby Dick o Bajo el volcán, ¿no? Pero ¿quién es capaz de adaptar eso y que le salga una buena película, ¿no? Es muy difícil.
Ya, bueno, algunos, por ejemplo, ahora recientemente se adaptó una película, la novela Tristram Shandy, y casi la película era el reflejo de la imposibilidad de adaptar la novela, ¿no?
Es mejor eso.
pero porque en el proceso creativo, digamos, a la hora de escribir, ¿qué cuesta más? ¿Una novela, un guión? No en tiempo, me refiero en el esfuerzo, porque la idea, entiendo que un guión requiere una proyección visual, etcétera, que la novela no necesariamente. Entonces, cuando te ¿qué saca más de ti, la novela, el guión, más tiempo, más esfuerzo, te cuesta más, es más lento?
Es que yo creo que la expresión proceso creativo es un invento para cobrar más. Es decir, si tú dices, no, estoy escribiendo un libro, pues puedes pedir una cantidad de dinero, ¿no? O por ejemplo, ¿qué andas haciendo ahora? Estoy escribiendo un guión. Bueno, a ver si lo vendo a alguien. En cambio, si tú dices, estoy en pleno proceso creativo, da la sensación como que hay que pagarle más, ¿no?
Está trabajando.
Es como cuando le dices a una chica, vamos a hacer el amor, ¿no? O sea, proceso creativo tiene un poco de eufemismo. En realidad es un proceso transpirativo, o sea, de esfuerzo, de vulgarización total. Si la gente cree que el proceso creativo tiene algún glamour, algún interés, está equivocado. O sea, glamour tiene el Festival de Cannes, donde nadie tiene ningún proceso creativo, incluso algunas personas no lo han tenido jamás, de los que están allí. Y sin embargo, es lo que la gente asocia al talento y al... Fíjate, por ejemplo, en el cine está pasando ahora que ya es muy difícil leer entrevistas con directores, ¿no? Todas las entrevistas son con los actores, y entonces les preguntan, ¿cómo es tu personaje? Y un actor no tiene ni por qué saber cómo es su personaje, o sea, lo ha hecho, le dieron un papel, no tiene... Entonces el proceso creativo es una cosa fascinante como de enunciación. ¿Cómo es el proceso creativo? Bueno, el proceso creativo es escribir. Escribir es estupendo cuando sale y...
No, pero me refiero a escribir una novela, digamos que el principio, el final, empieza en tu máquina de escribir, en tu ordenador o en tu bolígrafo, y el guión es solo una parte de lo que es el producto final.
Sí, una novela es más dura de escribir, porque nunca puedes pensar en ningún momento que el director va a arreglarla. Entonces, como tienes mayor responsabilidad y piensas que vas a ser el único transmisor, digamos, tú, hay un momento en el que voy a reescribir esto, ¿no? En cambio, en el guión siempre hay un momento en el que dices, bueno, pero esto ya verás, soy el director y además me ha dicho que va a llamar a Penélope Cruz, esto va a ser estupendo, ¿no? Y sale, y entonces luego cuando ven la película dicen, el director es estupendo, Penélope Cruz es estupendo, lástima el guión, ¿no? O sea, que lo mejor es responsabilizarte de todo. Yo creo que siempre eres el primer espectador y el primer lector, y por lo tanto eres exigente o has de serlo, ¿no? Pero son procesos distintos. El hecho literario, también la elección del lenguaje, la transmisión completa, la manera de presentar eso, te obliga, digamos, a un esfuerzo mayor, ¿no? En la escritura. Al final, en un guión puede ser mucho más telegráfico, mucho más ir a la esencia, porque sabes que los adjetivos los va a poner la cámara, ¿no? Va a poner el proceso. Entonces tú lo que tienes que ser es capaz de contar una película antes de que esa película exista, ¿no? Con la misma solidez con que cuentas una película que te encantó al día después de verla a tus amigos, ¿no? Tienes que verla porque el personaje, bueno, si eres capaz de contar o de transmitir una película así, estás haciendo, yo creo, un buen guión, porque finalmente el guión para lo que va a servir es para que se suban al proyecto gente interesante, ¿no? Que lo alimenten y lo mejoren. En cambio, la novela es la obra acabada, es el final. Entonces, obviamente el proceso es distinto, ¿no? No te sabría decir en qué medida es distinto, en tiempo, en concentración, pues seguramente sí. Es decir, un guión uno lo puede escribir incluso con otra persona. Una novela a mí me parece imposible escribirla con otra persona. Hay novelas escritas por dos personas. Yo sinceramente no sé cómo lo hacen. En cambio, un guión sí sé cómo se puede hacer. De hecho, creo que incluso es más saludable, ¿no? Luego, eso es diferente. O sea, eso ya hace en sí, de salida, son procesos diferentes, pero...
De todas maneras, al novelista, además, nunca se lo come el director o el equivalente, no es el editor, no sé quién es. Y en cambio, sí le pasa a las películas, ¿no? Cuando el guionista es uno y el director es otro, casi siempre recuerdas el director. De todas las películas que uno recuerda de Billy Wilder, recuerdas cuatro guionistas o cinco de todos los que hubo muchísimos, y siempre hay un segundo plano, el guionista siempre queda en un segundo plano. De hecho, casi nadie recuerda Nadie tiene una biblioteca ordenada por guionistas y en cambio sí la puede tener por director.
Sí, bueno, yo he sido muy de guionistas y les seguía mucho y los encontraba, pero siempre hay un guionista en España o que murió por desgracia para nosotros, que era el gran guionista español, que es Rafael Azcona, que siempre cuando surgía esta conversación sobre la autoría de una película, ¿no?, él lo tenía clarísimo, ¿no?, el autor es el director, y yo pienso que también es así. Una película es, el guionista es un colaborador de la película final, el autor es el director. Yo siempre decía, dado que es tan obvio que el director es el autor de una película, lo único que no entiendo es por qué tienen tanto empeño en repetirlo. Y me parece que Billy Wilder, que lo has nombrado tú, y que él era un gran guionista y había formado una pareja estupenda con Brackett, y que luego empezó siendo su colaborador cuando pasó al cine, pero luego fue capaz de escribir con Chandler o sobre todo con Diamond, ¿no?, siempre decía lo mismo cuando le preguntaban de guionista, decía, ¿tú crees que un director, para ser un buen director, tiene que saber también escribir guiones? Y él decía, me conformo con que sepa leerlos. Y yo también lo creo así. A veces un director cuando es bueno respeta mucho a sus guionistas, porque sabe que el edificio lo va a construir sobre un material que cuanto más sólido sea, mejor. Luego hay muchos tipos de directores, pero vamos, las películas más interesantes casi siempre suelen tener un buen guión, o sea que supongo que el director está muy agradecido al trabajo que él o otro hizo antes, ¿no? Pero vamos, en cuestión de vanidad, seguramente, ¿no?, el guionista se parece mucho en la distribución de trabajo, ¿no? Siempre se decía que si el cine fuera un prostíbulo, que a veces se parece mucho, el guionista sería el que toca el piano. Es decir, el que está trabajando mientras los demás se divierten, ¿no?
Sí, de hecho, en esta base de datos que hay en Internet, que se llama IMDB, Internet Movie Database, una cosa que me ha sorprendido mucho es ver cientos de películas clásicas que viene el guionista y luego pone sin acreditar. O sea, guionistas que ni siquiera han sido acreditados, no solo por La caza de brujas de McCarthy, sino simplemente porque la productora en ese momento, para la Paramount o lo que sea, decidió que el guionista no tenía importancia y no salía ni en los créditos de la película, ¿no?
No, en general solía ser siempre por razones de que estaban en contrato en otro estudio o que no podían figurar en tal película porque habían hecho un trabajo de lo que se llamaba doctorino, de que era el más famoso de estos guionistas, era Ben Hecht, ¿no?, que era uno de mis ídolos cuando yo era joven. Ben Hecht llegó a cobrar, yo creo que fue el primero que llegó a cobrar hasta $1,000,000, pero era muy famoso porque, por ejemplo, se le pedía que trabajara 3 días en un guión, y entonces le entregaban un maletín de dinero y él cogía un guión y en 3 días reescribía y retocaba, y lo hizo en muchas películas, desde Lo que el viento se llevó hasta películas clásicas. Y claro, no podía figurar porque había otro señor que había trabajado a lo mejor 3 meses, ¿no?, y que estaba bajo contrato en la Warner, etcétera. Entonces esto pasaba mucho, y luego aquí en todos lo hemos hecho. Yo he trabajado en películas que no estoy acreditado. ¿Pero por qué? Pues porque el trabajo grande lo ha hecho otro, ¿no? Y tú debes respetar también eso. Y a lo mejor tú has hecho unas correcciones, una ayuda al director en un momento que está perdido, o simplemente cayó el guión en tus manos y alguien te dijo, oye, échame una mano con esto y tal. No es el ideal, ¿eh? Pero pasa. Y obviamente los de la lista negra, por supuesto, también. Y también pasa lo contrario. Muchas veces en los títulos de crédito aparecen guionistas que no han trabajado. Casi siempre suelen ser el director o el productor, que quieren cobrar más derechos de autor de los pocos que hay. Y después de, además, me ha dicho Martín Caparrós, que está él en contra de los derechos de autor, que está a favor del pirateo, pues ya no sé para qué se ponen, pero sí se ponían por esa cuestión de ego, sí. Y directores que borran al guionista también. Esto hay mucho, porque les gusta mucho aparecer solos en el crédito, ¿no? Y entonces les pagan un poco más y les quitan del crédito. El más famoso que lo intentó, que no lo logró, fue Orson Welles en Ciudadano Kane. Sabéis que es una película que escribió y prácticamente inventó Herman Mankiewicz, el hermano mayor del director Mankiewicz, el director de La Condesa Descalza y de Eva el Desnudo. Y Herman Mankiewicz había sido periodista, inventó este guión un poco para vengarse de Hearst, que había sido una de sus bestias negras. Inventó todo aquello de Rosebud, que ya sabéis que dice la leyenda que era como llamaba Hearst a su amante, a Marion Davis. Y entonces, cuando la película se hizo y todo el mundo dijo que era muy buena, los amigos de Welles le ofreció $100,000 a este hombre, que era un ludópata y borracho, para quitarse de los créditos y figurar él solo. Y el otro, como también tenía la sospecha de que la película era buena, dijo que no, que quería seguir figurando. Y eso fue durante años pero yo creo que el ego, por ejemplo, de la gente en el cine y de la literatura es muy grande, y hay que también saber que forma parte de eso. Sin ego uno no podría ser, o sea, director, ¿no? O sea, como eres Orson Welles y eres una persona modesta, sería terrorífico, ¿no? ¿Os imagináis que Orson Welles llegara y dijera no, usted primero, pase, o no me comeré este filete? No se ha dado, o sea. De hecho, en España lo tuvimos muchos años a Orson Welles, y era famoso porque vivía de que le invitaran por ser Orson Welles. Y entonces la única persona en España, en un país, como bien sabéis, un país con muchas carencias, ¿no? Solo hasta la llegada de Aznar gozamos del lujo. Entonces, antes de Aznar éramos un país que nos faltaban muchas cosas. Entonces los únicos que tenían dinero eran los toreros. Y entonces por eso se aficionó mucho Orson Welles a los toros. Porque los toreros en España, supongo que aquí igual, cuando venían, o los toreros de aquí, que los ha habido buenísimos, cuando a un torero le sale bien una faena, que es tan raro como cuando sale bien una película, pues tiene una sensación de que hay que celebrarlo. Primero porque has sobrevivido, que ya me parece una razón impresionante. Entonces invita a comer a los que se acercan al hotel. Y entonces Orson Welles parece ser que se acercaba mucho, siempre cuando había una gran faena. Y entonces una vez me contaron que Paco Camino le vio, estaba celebrando una gran corrida que había hecho taurina Paco, y que entonces al final de la mesa vio a Orson Welles con una bandeja inmensa de langostinos, que entonces dijo Paco Camino, joder, cómo come el gordo este, ¿no? Y le dijeron, es que es Orson Welles. Ah, o sea que, bueno, no sé a qué venía esto, pero supongo cine y literatura, más cosas tiene mucho que ver, pues.
Igual que se da por hecho que un escritor razonable es, detrás de un escritor razonablemente bueno hay, o debería haber, un gran lector, detrás de los guionistas suele haber grandes cineastas. Digamos que igual que es casi una premisa indispensable ser un lector o tener cierta erudición para simplemente para desarrollar las herramientas que te permiten, técnicas que te permiten la narratividad escrita, pasa lo mismo en el mundo del guión, o hay más amateurismo, menos, solo con haber sido un cinéfilo y ver muchas películas ya te vale.
Son preguntas muy difíciles de contestar, porque hay ejemplos de una cosa y de otra. Yo creo que lo peor es generalizar, o sea, pensar que uno, el mejor director sale porque es un cinéfilo. No, eso es algo que yo creo que solo empieza en los años 60 con la Nouvelle Vague francesa. Son los primeros directores que son muy cinéfilos. Quizá Berman podría también inscribirse en eso, un director muy muy conocedor del cine, que hasta sus últimos días, ya con mucha debilidad y viviendo en una isla, se sigue proyectando una y dos películas al día, ¿no?, en una sala de cine que tiene allí, ¿no? Es raro, ese no era el perfil de John Ford o el perfil de Raoul Walsh, ¿no?, o de Howard Hawks, que eran cineastas que venían más bien del en el caso de Ford prácticamente no había cine antes de él, ¿no? Era casi tendría ahora la edad de Manuel de Oliveira, ¿no? Y si es diferente. Yo creo que en nuestra época es difícil hacer cine sin conocerlo, pero lo hay. Hay casos de gente que la película más antigua que han visto se remonta a E.T. Y no riáis, es muy habitual, ¿eh? Sobre todo en Estados Unidos, que no es el repertorio, digamos, no es tan habitual como en Europa o como en Latinoamérica, que la gente rápido está viendo películas antiguas o le hacen mención a películas antiguas. En Estados Unidos, yo me acuerdo una vez cuando estudiaba allí que creo que algunos compañeros míos de clase, a los que yo les proyecté o mandé que no, viéramos películas como El Apartamento, Con faldas y a lo loco, To be or not to be, o sea, jamás habían oído hablar de Preston Sturges, de Lubitsch, de Bogart. Y cuando yo les preguntaba, pero bueno, ¿qué es para vosotros entonces el cine antiguo? Me acuerdo que uno me lo dijo, es Tiburón. Y es verdad, o sea, ahora ya Tiburón es cine antiguo, ¿no? Pero hay cine antes de Tiburón, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y no te sabría decir si es... Yo creo que es la mejor escuela ver muchas películas. En cambio, los guionistas, yo creo que más que directores frustrados, los guionistas son más bien novelistas frustrados. O sea, es decir, gente que seguramente podía haber llevado una carrera literaria importante y que el hecho de ganar más dinero con los guiones, de poder producir más cosas, también les hizo la vida más sencilla, ¿no? Y grandes guionistas como Gerard Brach o Sabatini o el propio Azcona, ¿no? Podrían haber sido, yo creo, grandes novelistas, y sin embargo el cine les solucionaba la vida mucho más que a los novelistas, y fueron en ese sentido inteligentes y prefirieron ese trabajo, ¿no? Lo hicieron muy bien y eran gente muy culta, pero no demasiado cinéfila. Siempre me acuerdo que con Azcona la pregunta era, ¿pero tú veías películas antes de dedicarte a guion? Y me decía, no, nunca. Creo que había ido una vez en Logroño cuando era joven a ver una película, pero para meter mano a una chica, no ningún interés. Si me llegan a mí a decir que iba a ser guionista, me habría fijado más, ¿no? Pero, no sé, el oficio te lleva por unos lados. Pero al final, ahora que hay tantas escuelas para enseñar a escribir guiones, yo creo que prácticamente en 2 o 3 días... solo dedicándole las tardes o las mañanas, podría alguien enseñar todo lo que sabe, todo lo que es técnica. Todo lo demás tendría que tenerlo la propia persona ya o generarla ellos, ¿no? Pero cuando veo cursos de guión de 5 y 6 años, pienso, si para enseñar a alguien a escribir un guión se necesitan 5 o 6 años, para un astronauta, cuando ese hombre pudiera viajar a la Luna, tendría 70 o 80 años, con lo cual solo llegarían ancianos, como en la película de Clint Eastwood. Y o sea, que está desmesurado. Y creo que tiene algo que ver con sacar el dinero a la gente.
¿Tú crees?
Sí, pero no estoy seguro.
Y ahora, siempre se han editado libros de teatro, del clásico al moderno, pero ahora últimamente, después de un parón, vuelve a ponerse, no de moda, pero hay cierto hábito de editar guiones. ¿Lees cine? O sea, ¿te gusta leer guiones? O cuando lo lees, lo ves visual, te lo imaginas como una película, lo lees, no los lees, te parece absurdo, crees que no se deberían editar, que sí.
No, sí, sí leo, sí. De hecho, yo he publicado, contribuido a que se publiquen algunos, ¿no? Es difícil. Solo me gusta leer, si está editado un libro, el guión original, que es el guión que tal y como era antes de que se hiciera la película y con las palabras con las que estaba escrito para rodarse. Porque hay algunas ediciones que lo que hacen es describir la película, ¿no? Y no es lo mismo. Pero es interesante, sobre todo si eres profesional. Yo creo que si no eres profesional suele ser una lectura árida, ¿no? Y difícil, una lectura poco satisfactoria, ¿no? Y prefieres la película, ¿no? Porque al final el guión, para mí, el guión está contenido en la película. Entonces, a través de una película tú estás viendo el guión, estás leyendo el guión. No sé si es necesario leer el guión. Otra cosa es que tú te quieras dedicar y entonces empiezas a leerlo y a decir, a ver cómo ha descrito esto, a ver cómo cuenta esto, a ver cómo es... Mucha gente tiene dudas de cómo se puede hacer. Yo tengo una idea, pero no sé muy bien cómo contarla visualmente. Y leyendo un guión te das cuenta de que no es tan... Y yo he aprendido cosas leyéndolo, pero creo que tampoco, no sé, son... Está ahí, es un híbrido, es un accidente, ¿no? Que se publiquen. Es como cuando uno lee la letra de una canción, ¿no? Tú coges la letra de una canción y si la lees es porque te encanta la canción. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, que habitualmente esto se hace con canciones en inglés. En España, como bien sabéis, hablamos el peor inglés del mundo y además no entendemos nada de inglés ni de ningún idioma, porque llevamos años con las películas dobladas y estas cosas, y además siempre nos hemos dado mucha importancia y pensamos que no hace falta hablar inglés porque nos vamos a entender muy rápido. Entonces siempre te encuentras a todo el mundo diciendo, es que me encanta Bob Dylan, ¿no? Y dices, Bob Dylan, si no entiendes las letras, y sin embargo encanta, pero nadie, y muchas veces pues la gente dice, bueno, pues voy a leer la letra a ver qué está diciendo este hombre tan importante y tan interesante, ¿no? Y entonces lees la letra y solo porque conoces la canción, esa letra tiene valor, ¿no? Entonces me pasa un poco lo mismo con el guión de cine, es decir, solo si conozco la melodía, es decir, si yo lo que estoy leyendo es El apartamento, ¡ah, amigo, eso es gran literatura! Pero si no, entonces cuando tú lees una canción que, por ejemplo, no conoces, lo que le das siempre es te quiero mucho, baby, baby, te quiero, y además tengo aparcado el coche a la puerta de tu casa y te voy a llevar de paseo. Entonces tú lo lees y te parece un imbécil el que lo ha escrito integral. Y la chica que acepta la invitación, peor. Pero amigo, si eso está cantado por Van Morrison o por Bruce Springsteen o por incluso Bob Dylan, eso empieza a tener otro valor, ¿no? Y entonces ese te quiero baby ya es, quiere decir más solo que te quiero baby, ¿no?
Pero imagino que solo por una cuestión de ser parte de una profesión, amigos, en tu caso incluso familiares, te enviarán guiones para que te parece, cómo ves este guión. Cuando tú lees un guión ajeno que no se ha hecho, es decir, que no puedes enmarcarlo en la melodía que decíamos antes, en que, pues, lo ves como que si tú hicieras la película, como si tú fueras a hacer la película, te lo imaginas desde el otro punto de vista. Claro, no es lo mismo si el guión si la película la fueras a dirigir tú, o si el director va a ser Amenábar, ¿no?
Sí, en general cuando te dan un guión para leer es porque el guión está mal. Si el guión está bien no te lo dan, se lo ha quedado ya alguien. Y es un poco como cuando alguien te da su radiografía, ¿no? Dice, ¿te interesa mucho ver que me he fracturado la clavícula? Y tal, y entonces tú dices, sí, sí, claro. Y entonces te da la radiografía y tú la miras, ¡ah, estupenda! Es un poco doloroso leer un guión. A mí, cuando me dan un guión, de verdad me hacen polvo. O sea, pienso en el rato que voy a estar leyéndolo y me da un disgusto horroroso. Y además, siempre que vas a un acto público, te dan dos o tres. Por más que en el acto público dices que es muy doloroso que te los den. Ahora, si os quedáis un rato al acabar, seguro que comprobaréis que...
Sí, por favor, los guiones por la parte derecha.
Y a la vez os diré que el mayor placer que te podría pasar en la vida es encontrar ese guión perfecto. Hay un director en España, que no voy a dar su nombre, porque voy a hablar mal de él, que tiene mucho ego, como todos.
Qué raro.
Pero y además es como un poco casi de mi generación, ¿no? Y entonces este tiene una anécdota muy fabulosa que os va a explicar yo creo esto mejor que lo que yo os quería decir, que es que un día otro amigo mío, director mexicano, y su mujer se lo encontraron por la calle en Madrid. Se habían conocido en el Festival de La Habana y los había presentado yo, y entonces se encontraron, y estos amigos mexicanos, yo había quedado a cenar con ellos por la noche y me dijeron, nos encontramos al mediodía con tu amigo el director, y yo, ah, ¿qué tal? Dice, bueno, nos sucedió una cosa increíble, porque dijo, ¿cómo estáis? Tal, no sé qué, va, tal, ¿tenéis algún proyecto? Sí, pues yo voy a hacer esto. Pues yo, me ha pasado el sueño de cualquier director de cine. Lo mejor, lo que estás esperando toda tu vida. Me ha caído en las manos un guión perfecto. Un guión que tiene todo lo que quiero contar. Todo lo que quiero que esté en mi siguiente película. Que a la vez es fiel a todo lo que yo quiero transmitir en el cine, que contiene todas las virtudes que van a potenciar mi manera de hacer el cine. Bueno, claro, estos dos se quedaban extasiados ante la felicidad de este tío que les contaba esto, que es una fantasía casi erótica, húmeda, de un director, que es exactamente eso. O sea, que alguien te dé un guión, lo abras y digas, esto es lo que quiero hacer, ya está, y además no hay que cambiar nada. Entonces, fascinados ante alguien que le había pasado eso, le dijeron, bueno, ¿y de quién es el guión? ¿De un nuevo guionista? ¿De alguien que conoces? ¿De alguien...? Es mío. Bueno, pues eso es exactamente el... No. La respuesta a tu pregunta es esta. Es decir, uno estaría deseando que eso pasara, pero hay algo tan profundamente visceral en que te guste algo que te dan, que tiene que ser tuyo.
Algún amigo tendrás que sea director, que te ha pasado por amistad un guión que luego ha hecho una película maravillosa y que tú has leído previamente y que lo has leído.
No, yo lo que hago siempre cuando me pasan un guión bueno es llamar a actores, amigos, y decirles, oye, hay un guión muy bueno, llámale. Llama, que te dé un papel. No, sí, amigos, sí, pero son películas que ya van a hacer ellos, ¿no? Aparte, cuando alguien va a hacer una película, tratas de ser cuando ya se va a hacer, tratas de ser útil, ¿no? Entonces, aunque te guste, siempre tratas de decir, ¿estás seguro de lo de esto? ¿Estás, no cortarías esto, no cambiarías esto? Pero sí, sí, alguna vez lo ves y lo que nunca he sido capaz es decirle a alguien, no lo hagas, ¿no? Y luego me he arrepentido, pero me da vergüenza. O sea, luego viendo la película he dicho, es verdad, ¿no? Tenía que haber sido más duro haberle dicho que no lo hiciera, pero también es desagradable, ¿no? Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, mi hermano, su película más exitosa es Belle Époque, y siempre contamos la anécdota de los primeros dos amigos a los que le dio a leer el guión, que llegaron a casa y le dijeron, Fernando, por favor, no hagas esta película. Curas, guardias civiles, la guerra civil, casi la guerra civil, es horroroso, horroroso. Haz otras cosas. Y cuando la película fue un éxito y le dieron el Oscar y tal, como son muy amigos, volvieron a casa y le decían, Fernando, nunca jamás nos preguntes ni nos des a leer nada, ¿eh? O sea, tienes todo el derecho a considerarnos unos idiotas integrales. Que esto en general la gente no lo hace, porque la gente dice, ¿te acuerdas que yo te dije que era muy bueno, que lo tenías que hacer? Es difícil, es muy difícil opinar sobre un guión, ¿eh? Porque al final es como todo, si las películas luego... Yo hay una película de un amigo mío que me espanta y que me horroriza y que nunca me he atrevido a decirle a mi amigo que la odio, porque no me gusta nada, ¿no? Entonces, ya es una película ya de hace 5 o 6 años y le quiero mucho a esta persona y siempre sale esa película y yo miro para otro lado y hablamos de otras cosas y tal. Pero un día voy en un avión y se sientan a mi lado dos chicos, un chico y una chica, muy jovencitos, como de 12, 13, 14 años, y uno le dice al otro, ayer pusieron en la tele esa película que es tu favorita, y dice el otro, ah, ¿cuál? Sí, la que me dijiste que te encantaba, y era esta película de mi amigo que yo detesto. Y entonces me dice, sí, sí, me la volví a ver, qué maravilla, es buenísima. Yo oí esto y me quedé, y entonces la siguiente vez que vi a mi amigo se lo conté. Y mi amigo pensó que a mí me gustaba mucho su película y yo no le aclaré que no me gusta, pero lo que le transmití es que a alguien le gusta. Entonces yo creo que hay que ser muy humilde siempre en esto. O sea, a ti te puede parecer un horror algo y a alguien ser su película favorita o su libro favorito. Y eso hay que respetarlo. Al final el espectador es el que acaba la película, ¿no? Y al mismo tiempo yo creo que uno debe ser capaz de decir lo que piensa de las cosas, cosa que yo no soy capaz. En la intimidad a veces lo escribo en sitios y en... me piden la opinión y lo digo, o voy a una charla y me meto con alguien, pero luego cuando está la persona delante no tengo... que debe ser que estoy bien educado, ¿no? No soy capaz, es que no me gusta mucho la sinceridad en ese aspecto, ¿no? Tenemos unos amigos, hay una región de España que es Aragón, ¿no? Donde la gente se vanagloria de ser muy sincera. Y esto tiene sus más y sus menos, porque cuando se beben dos copas rápido empiezan, yo es que hay una cosa que te tengo que decir porque yo soy sincero y quiero ser noble contigo, y entonces yo, como ya lo conozco, le digo, no lo hagas, prefiero que sigamos teniendo esa mentira entre nosotros y tan tranquilos, porque si no acabas como Buñuel después del enorme éxito del Perro Andaluz, que sabéis que era de Zaragoza, bueno, de Calanda, pero que vivían con su familia en Zaragoza, volvió de París con el éxito mundial del Perro Andaluz, volvió y caminaba por una calle de Zaragoza, y entonces le paró un compañero de clase y le dijo, Luis, flojico lo tuyo, ¿eh? Flojico. Que en aragonés quiere decir que te ha ido fatal, ya hemos oído que eso no ha gustado, ¿no? Y o sea que es así, es que somos muy débiles. O sea, hay que tener el ego de Orson Welles para poder vivir feliz y poderte apuntar a las comidas sin ir un poco. Yo siempre voy a las comidas, mañana tengo una y voy un poco como diciendo, pero ¿están seguros de que quieren que vaya? O sea, yo nunca pienso que estoy invitado del todo, ¿no? O sea, pienso, bueno, qué amables son, estoy aquí unos días, un pobre amigo, pobre español.
No, volviendo un poco a la literatura y el cine, hay muchas cosas que se entiende que se... Que escribirlas es muy diferente, por ejemplo, el sexo es evidente, ¿no? Que no es lo mismo
escribirlo que hacerlo.
Sí, es muchísimo más difícil hacerlo. Que es más difícil una cosa que la otra. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy interesante que sí que es que forma parte de un poco de tu mundo, tanto narrativo como cinematográfico, que es el humor. Digamos que hay un humor más escrito, aunque sea cinematográfico, que es una frase, o un humor más Woody Allenesco, que es más de diálogos, pero es obvio que hay un humor que es más gráfico, que es un tropezón, un tortazo, una situación ridícula en que uno va mal vestido, fuera de lugar, y que en la comicidad, tú que manejas mucho el registro cómico, la comicidad escrita o para la literatura o escrita para el guión, ¿cómo se te presenta? Porque eso sí que es una cosa que tiene mucha, es muy visual, puede ser muy visual, no todo.
Sí, el humor escrito es bastante complicado, aparte que es muy despreciado. Yo creo que, por ejemplo, la comedia en el cine o en el teatro es apreciada porque los espectadores, aunque no tenga la misma altura de prestigio que la seriedad, pero es normal, ¿no? Porque lo serio siempre es más importante. Pero que me vaya, ¿no? No hace falta leer la nota, este es humor visual.
No, se lo tengo que decir que hay.
El humor, yo creo que si alguien sufre, la gente disfruta más. Y, quiero decir, la comicidad en el teatro, en los espectáculos públicos, es muy apreciada porque la gente está acostumbrada a aburrirse muchísimo. En cambio, en la literatura, como estás solo, es más difícil la rotundidad de una risa o del humor, es más privado, ¿no? Y es más fácil reírse en grupo que reírse a solas, ¿no? Y esto también está cambiando mucho con las películas, viéndolas en casa solo, ¿no? Porque yo no sé si se disfruta igual, creo que sí, pero no sé si es igual la proyección, tú ves Con faldas y a lo loco, ¿no? O El maquinista de la general, y no sé si es igual en una sala con más gente riéndose que solo. Pero al final, el humor tampoco, yo creo que el humor es muy libre, no tiene unas fórmulas, y ni siquiera el humor físico, ¿no? Tiene una... algo repetitivo. Yo creo que si uno observa el humor que más te gusta, casi siempre es porque es particular, es único, ¿no? Y luego está ese humor que a unos lo detestan, ¿no? Y a otros nos puede hacer mucha gracia, ¿no? Ese humor incómodo, o el humor antipático, o el humor serio, ¿no? A muchos nos gusta más Buster Keaton, precisamente porque es un humor donde él nunca participa del humor, que otros comediantes donde aparentemente se lo están pasando muy bien. Es decir, yo creo que la primera regla de la comedia es que los que la están haciendo no aparenten disfrutar, ¿no? Es decir, si a uno le va mal, me hace más gracia, ¿no? De lo que más se puede reír la gente es de que a alguien le pasen cosas feas, ¿no? Es una, y sobre todo si son cosas que te han pasado a ti y no te pudiste reír de ellas porque te estaban pasando a ti, que le pasen a otro te parece glorioso, ¿no? Maravilloso, especialmente si tienen que ver con lo sentimental, con lo qué ridículo, ¿no? Y entonces tú dices, ahí vas, y yo lo hice igual, ¿no? Y sí, más o menos eso forma parte, pero yo creo que al final el humor es casi siempre una no sé si aquí se usa la olla a presión, la olla entiendo que sí, pero no sé si se llama así, ¿no? La olla necesita siempre una salida, ¿no? Entonces el humor siempre me parece que en la vida tiene ese efecto de salida y en la narración también. Y cuando has llegado a una densidad, a la densidad que querías tener, si consigues romperlo o airearlo con eso, es mejor que romperlo de otra manera, ¿no? Yo creo que en ese sentido me gusta. Me parece que la vida contiene eso, además. Que la vida tiene el ataque de risa de la gente en un entierro, ¿no? Es no sabes por qué, como nos pasaba de niños en clase, justo con el profesor con el que no podías reírte era con el que te daba el ataque de risa. ¿Por qué? Porque la risa es peligro, ¿no? Y el peligro acrecienta el humor.
Me pasaban una nota diciendo que hay un grupo que ha venido de Aragón, que son 36 personas y que querían hablar de toda tu obra luego, aparte, para darte unos consejos muy sinceros. No, me pasaba una nota diciendo que había 10 minutos para que la gente preguntara. La verdad es que desde aquí no veo absolutamente nada, o sea, veo una mancha oscura. Ahora sí, veo las manos levantadas y supongo que alguien le acercará un micrófono.
Eso no has querido hacer un comentario racista, ¿verdad? Ahora hay que tener mucho cuidado porque...
Sí, veo algo blanco también.
Veo una mancha oscura y se querellan 3 personas. No... Es el humor, por eso ha perdido mucho con esto de lo políticamente correcto y con la educación. Pero
Buenas noches. Quisiera preguntarte cómo es el manejo frente a la cámara, digamos, planteado en la escritura del guión.
¿El manejo qué quieres decir? El proceso, digamos, de la cámara explicado en un guión.
Sí, por ejemplo, cuando de repente quieres que se haga un paneo, un primerísimo primer plano, o si eso lo indica, o simplemente se lo deja al director, él verá qué hace.
Sí, yo soy contrario a escribir en un guión la palabra cámara, o la palabra traveling, o la palabra panorámica. Cualquier palabra técnica me parece que contribuye a hacer el guión más feo, y que no se debe utilizar, si se puede. Es decir, cada vez que leo un guión empieza la cámara, se aproxima poco a poco al rostro de una mujer en medio de la conferencia, ¿no? Me parece que está mal. Primero, le estás diciendo al director cómo tiene que hacer su trabajo, y segundo, lo estás haciendo de una manera muy torpe, porque el director al leerlo dirá, pero qué se cree este imbécil que me va a decir a mí cómo tengo que rodar la película. En cambio, si dices, en medio del grupo, una mujer sola, al ver su cara de cerca, le estás diciendo al director que hay una mujer en medio de un grupo y que te tienes que acercar a verla, pero aparentemente no se lo estás diciendo, con lo cual cumples la primera misión de un guionista, que es que el director crea que es más inteligente de lo que es. Parece una chorrada, pero luego te va a venir muy bien, porque cuando la gente tiene satisfecho el ego es más amable, ¿no? Hoy, por ejemplo, que he leído en un periódico que Shakira ha llegado a los 1,000 millones de clics en internet de sus vídeos, he pensado que hubiera sido un buen día para conocerla, ¿no? Y dice, hoy es el típico día que bah, la gente es maravillosa, me voy con cualquiera. Hola, Shakira. No juego en el Barcelona, pero vamos, soy...
Finalmente, sí, al escribir el guión, le señalas entre paréntesis, por decir algo, sorprendido, risa, lo caracteriza.
Sí, eso solo lo señalo cuando es contrario. Vas a entenderlo ahora cuando lo explique bien. Si el efecto es o la actitud es contraria a lo que se sobreentiende. Es decir, si el personaje dice, pero ¿cómo que te has acostado con mi novia? Entre paréntesis, enfadado, yo creo que sobra el paréntesis, ¿no? O sea, también estás diciéndole al actor como, no sé si estás notando que considero que eres un imbécil, ¿no? Y en cambio, si lo que le está diciendo es, ¿pero en serio te has acostado con mi novia? Bromeando o mirando hacia otro lado, sonriendo mientras lo dice, entonces quizás sí. Pero yo creo que en eso, y además mucha gente, cuando alguna vez damos alguna clase para gente joven que está empezando a escribir, siempre yo creo que hay que insistir sobre lo mismo. Es decir, el sentido común es la única escuela para escribir un guión, y creo que hasta para cocinar un plato. O sea, es decir, guíate por el sentido común y estarás haciéndolo bien. Es decir, da al lector del guión o a la persona que va a tener que trabajar aquella información que conoces y que no es redundante ni obvia, ¿no? Es decir, si en algún momento debes dar indicaciones de algún tipo, hazlo porque es imprescindible, porque no lo van a entender, porque es así, ¿no? Pero si no, yo creo que sobra, ¿no? Y sinceramente me parece que no es necesario. Obviamente alguien te podrá decir, nunca viene mal, ¿no?, a un actor, y más con la poca, muchas veces, paciencia con la que leen los guiones, etcétera, que sepa exactamente lo que tiene que hacer. Pero a veces es, por ejemplo, yo, fíjate que incluso he dejado de usar, o uso muy poco, los signos de exclamación, porque me parece que sobran, ¿no? Los americanos ya solo lo ponen al final, pero yo es que creo que sobra al principio y al final. Es decir, si tú dices taxi, ya entiendes que para parar a un taxi, ¿no?, estás exclamándolos. Es decir, no sé por qué hace falta taxi, y entonces el signo de exclamación, como, no sé, sobra en la vida, ¿no? Entonces me parece que lo mismo pasa en los guiones, que a veces sobra demasiada información, como que ya lo sé, ya sé que está enfadado, ya sé que está, o sea, por ejemplo, ¿no?, le coge de la mano y, cariñoso, me encanta tu piel, o sea, no se lo va a decir de otra manera, no sé, al final es redundante, lo lees y también yo, es un símbolo de que el guion está mal, sinceramente.
Gracias.
Ah, encantado.
Cuando el comentario sobre una novela, es que parece una película. Lo toma como una novela que ha perdido la identidad de novela, o como una posible candidata a ser guión.
Bueno, depende. En general suele ser uno de esos elogios despreciativos, ¿no? Es decir, es como, ¿cómo te diría? En la vida pasa mucho, ¿no? Que te dicen, el arroz se puede comer. No es exactamente después de una mañana haciendo una paella lo que a uno le gustaría oír. Pero en general, yo creo que hay que apreciarlo en lo que tiene también de valor. O sea, es decir, si mucha gente se equivoca. Muchas novelas que parecen una película no lo son. Lo son porque el lector ha tenido una sensación de estar visualizando las cosas, ¿no? De que las veía, de que se le presentaban de una manera muy visual. Pero eso no es ni bueno ni malo. O sea, es decir, en grandes escritores te han hecho visualizar lo que contaban porque tenían ese estilo, un estilo de narración muy visual, incluso antes de que existiera el cine, y ha habido grandes escritores que más bien lo que te transportan es a un estado intelectual, a un estado mucho más abstracto, ¿no? De emociones mucho menos visualizadas. Pero eso depende del escritor, no es ni bueno ni malo. Yo diría, me quedaría en eso. Es verdad que a veces lees novelas que te das cuenta de que claramente aquello pretende ser un guión de cine, o sea, es decir, hay una muy muy leve diferencia, está deseando ser transportada al cine. De hecho, yo creo que muchos, el autor está sentado en su casa al lado del teléfono esperando a que llamen, pero lo cual no es bueno del todo, porque yo creo que casi siempre la gente busca algo que no sea tan obvio, ¿no? Algo que sea más complicado, más difícil. Basta que alguien le digan, esta novela es fantástica, no se puede llevar al cine, para que diga, pues yo la voy a hacer, ¿no? Siempre es, además es así, tiene que haber un reto, ¿no? Si las cosas son demasiado sencillas, pero yo no diría, ahora mismo, sobre todo con la gran cultura cinematográfica que hay, es decir, que la gente ha visto muchísimas más películas que libros ha leído, es normal que ante una novela que le resulta asequible, fácil, que la visualiza, diga que le parece cinematográfica. Pero en general, creo que se entiende como un cierto desprestigio del libro, ¿no?
¿Cómo es el proceso de rellenar, en el caso que se está adaptando un guión de una novela, cómo es ese proceso de rellenar con aquellas cosas que el autor no nos dijo? Es decir, por ejemplo, un autor puede haber dicho, la mujer llegó a su habitación y al autor le interesa saber que la mujer está exaltada, le interesa describirnos lo que ella piensa, lo que ella siente, pero indudablemente el autor en ese momento no le interesa mucho describir la habitación, pero obviamente el que está haciendo el guión sabe que la mujer llegó y que la mujer puede ser una desordenada completa o puede ser una mujer muy pulcra en su habitación, en sus cosas, la ropa en un lado, las cobijas en otro, cosas así. ¿En ese momento surge algún tipo de interlocución con el autor para decirle, hombre, venga, dígame, esta vieja es desordenada o esta vieja es ordenada? ¿O sencillamente lo dejas como un proceso de libertad tuya para construir eso que el autor no te dijo?
No, eso es interesante, pero yo creo que al final todo lo que es útil debe estar. Es decir, al contrario de lo que decíamos antes, que todo lo que es inútil o subrayado podemos prescindir de ello, todo aquello que tú crees que contribuye al entendimiento del personaje, a hacer la película mejor o la escena mejor en un libro, debe estar. O sea, todo aquello que tú consideras clave. En ese sentido, creo que, por ejemplo, una larga tradición que ya no es la más usual de los guionistas americanos, eran muy buenos contando, porque al finalmente, sobre todo en las películas, pero creo que también en las novelas, los personajes se definen mucho mejor por sus acciones que por lo que dicen. Son como los políticos, es decir, todos los políticos hacen discursos maravillosos, pero luego no, las acciones no acompañan, ¿no? Y vamos a luchar contra la corrupción en todos los estamentos, es una frase que se dice en cualquier discurso, pero luego tú dices, ¿y en qué han luchado contra la corrupción en todos los estamentos? En nada. Pues a los personajes les pasa un poco parecido, ¿no? Es decir, que por mucho que el escritor diga, y es un tipo encantador, que cuando las mañanas siempre está de buen humor y siempre tiene una sonrisa para todos, eso no tiene ningún valor si no se ve, si no se demuestra. Basta, por eso te digo que el cine americano ha sido en muchos aspectos muy capaz de contar a un personaje con un gesto, ¿no? con cómo coloca la ropa, con cómo se hace el nudo de la corbata, con cómo llega a la casa y enciende el cigarrillo, o cómo nada más llegar a la casa donde ha habido un muerto, con el codo abre la puerta. O sea, claramente sabes que es un tipo que se mueve muy bien en esa circunstancia, o lo contrario, ¿no? Cómo inmediatamente es un tipo apocado, que va a tener problemas con esto y con lo otro, y contarlo muy económicamente. Eso es lo que tiene más interés, es contarlo con un zarpazo, ¿no? Entiendes mucho mejor eso que toda una prosopopeya para llegar a decir algo, ¿no? Y en ese sentido creo que es mejor el poder de observación del espectador. Además, yo creo que el lector y el espectador de cine, al contrario de lo que cree mucha gente, cuando se siente tratado como una persona inteligente, disfruta más de lo que está leyendo. Y para ser tratado como una persona inteligente es que no te subrayen las cosas, que te den pistas, pero que sean pistas útiles, ¿no? Y que sean elementos que a ti te llamen la atención, ¿no? De la cama deshecha, cómo la hace. Es decir, un personaje que se levanta y hace así con la cama es muy diferente a un personaje que se levanta y hace la cama perfectamente y dobla el pijama y lo mete bajo la almohada. Estás contando algo de él que va a ser útil, ¿no?
Y muchas gracias.
A ti, por favor.
Me pasaban otro papel del grupo aragonés, que tienen unos guiones para ti, pero además me dicen que se nos ha acabado el tiempo y que ahora David firmará ejemplares para todos los que queráis. Ya que no sé qué libros de David habrá, todos son maravillosos, pero sobre todo si tienen, parece que sí, porque si hay firma supongo que habrá algún ejemplar, si tienen la última novela de David, que se llama Saber Perder, creo que es una novela estupenda y de verdad que se la recomiendo sinceramente. Nada, muchísimas gracias por venir, se ha hecho corto, por lo menos a mí se me ha hecho corto. Gracias
a todos, muchas gracias. Un placer.